Bienvenidos. Mi nombre es Naiz Zorrilla Castro y a lo largo de este vídeo trataremos de ver una de las novedades incorporadas en el framework 3.5 a Windows Communication Foundation. Y no es más que la capacidad de exponer nuestros servicios de WCF, servicios construidos de la misma forma que teníamos anteriormente, pero ahora con la capacidad de que se puedan exponer mediante un estilo arquitectónico basado en REST, es decir, donde nuestra pieza clave son los identificadores de recursos, el protocolo HTTP y los distintos verbos que admite este protocolo, verbos como put, post, delete o el más conocido, el verbo get. Lo primero que haremos será partir de un proyecto de consola en el que incorporaremos las referencias a las librerías de Windows Communication Foundation y a la nueva librería que incorpora el framework 3.5 para dar soporte a la programación web en WCF. Estas referencias son System.ServiceModel y System.ServiceModel.Web. Una vez hecho esto, crearemos un servicio tal cual lo haríamos con Windows Communication Foundation. Lo primero que haremos será crear el contrato de nuestro servicio, que llamaremos IGSService. Como contrato lo declararemos o lo estableceremos como una interfaz y haremos que este servicio nos devuelva un tipo complejo, una característica que podemos ver ya desde este principio como también está soportada por los servicios REST o la programación web en WCF. Para ello nos crearemos una simple clase que llamaremos ComplexType y que incorporará dos propiedades, una que le llamaremos ID y otra que llamaremos Value. Puesto que va a ser un elemento que intercambiaremos entre nuestros servicios y nuestros clientes, esto va a ser nuestro contrato de datos y por lo tanto lo tenemos que decorar con los atributos DataContract y DataMember, atributos que facilitan la serialización por XML Formatter y atributos que están contenidos dentro del espacio de nombres System.Runtime.Serializador. Pasamos a decorar estos elementos: DataContract, nuestro contrato de datos, y DataMember, aquellas propiedades de nuestro contrato de datos que queremos que formen parte del mismo. Una vez que lo tenemos, continuaremos por realizar el contrato de nuestro servicio, un método que llamaremos getComplexTypeById, y al que le pasaremos un identificador que nos servirá para recuperar un tipo complejo determinado. Por supuesto, no realizaremos una implementación completa, simplemente vamos a hacer un mockup, un ejemplo de cómo sería un servicio RESTful en Windows Communication Foundation. Bueno, decoraremos este contrato de servicio con los atributos adecuados de Windows Communication Foundation y ahora utilizaremos los nuevos atributos que tenemos disponibles en System.ServiceModel.Web para especificar que este servicio se podrá exponer por web, se podrá exponer por el protocolo HTTP y con los verbos con los que queremos trabajar. En este caso, esto es una operación de consulta, por lo tanto, el verbo adecuado que podemos usar en HTTP es el verbo get. Y para ello disponemos del atributo webget, que tiene distintas propiedades en las que podemos especificar cuál es el formato de los elementos de entrada, el formato del mensaje de salida, que puede ser XML o JSON si lo que pretendemos es, por ejemplo, integrar este servicio REST dentro de nuestra página AJAX. En principio con cualquier tecnología, no haría falta que fuera una página ASP.NET AJAX. Y después una template de el identificador de recurso, por si queremos especificar convenientemente cómo vamos a hacer la navegación hacia esta consulta. Por defecto no vamos a poner nada, después lo modificaremos para ir viendo paulatinamente cada una de las propiedades de este atributo webget y del resto de atributos que tenemos dentro disponibles dentro de de System Punto Service Model. Web. Por supuesto, el verbo get no admite un cuerpo, lo único que admite es una serie de parámetros de consulta, y cualquier elemento que pongamos como parámetro de estas operaciones debe ser un parámetro de tipo string. Esa es una de las restricciones que tenemos. Y si definimos un URI template, este parámetro de este método debe formar parte de ese elemento URI template. Vamos a hacer una implementación sencilla de este pequeñito servicio. Creamos una clase que se llama getService. Hacemos que implemente nuestro contrato de servicio. Y ahora vamos a hacer esta pequeña implementación. En primer lugar, vamos a comprobar que el parámetro que nos viene no es nulo. Una vez que sabemos que no es un parámetro nulo, vamos a crear un entero y vamos a intentar convertir este string en este entero. Y si esta conversión es correcta, vamos a devolver un nuevo elemento de tipo complex type con su ID especificado. Bueno, y un ejemplo de valor para esta propiedad. Ahora, en el caso de que este elemento no se pueda convertir, consideramos que esta llamada es inválida. Y podemos especificar, por ejemplo, en la salida, en el mensaje de respuesta, que el código de error que le tiene que dar es un 404, diciendo que este elemento no se ha encontrado. Por supuesto, el mensaje de respuesta, el código de respuesta HTTP, es configurable directamente desde Outgoing Response, aunque por defecto nos dan una serie de métodos que nos facilitan estos mensajes, como setStatusAtNotFound o bien setStatusAsCreated. Bien, y en este caso es exactamente lo mismo, el comportamiento es idéntico. Tenemos nuestro servicio creado y ahora podríamos pasar a alojar este servicio bien en IIS, bien en un servicio de Windows o, en nuestro caso, como vamos a hacer, un autoalojamiento en esta consola. Como sabéis, los que ya habéis trabajado con Windows Communication Foundation, lo normal en este caso sería crearnos un archivo de configuración, configurar los distintos extremos, endpoints con sus distintos bindings, sus direcciones, etcétera, etcétera. Pero systems.servicemodel.web pone a nuestra disposición una clase que hereda de ServiceHost, la clase base para hacer alojamiento de servicios de WCF, que se llama WebServiceHost, que nos proporciona una forma de sencilla de alojar un servicio sin necesidad de disponer de un archivo de configuración. Básicamente, simplemente indicándole cuál es la URI donde queremos alojar este servicio e indicándole el tipo de servicio, nos llegaría. Vamos a poner WCF REST Service host.open para abrir el alojamiento, y ahora nos quedamos esperando a que la consola se cierre. Por defecto, Web Service Host incorpora dentro del endpoint, dentro del extremo creado para alojar este servicio, un nuevo comportamiento que se llama Web HTTP Behavior, y es el que precisamente nos permite dar esta posibilidad de que sea usado por REST, que sea usado con este protocolo HTTP y que sea usado con los verbos de este protocolo. Ahora levantamos el servicio. Si no ocurre ningún error, podemos abrir un navegador y dirigirnos hacia esa ruta que nosotros le hemos puesto o hemos configurado dentro de nuestro alojamiento. Fijaros que lógicamente esto no es SOAP, por lo tanto no hay una WSDL, no hay nada que describir, es un protocolo, es una arquitectura GES, no hay metadata que dar al cliente, simplemente lo que tenemos que hacer es uso de pues estas llamadas que tenemos configuradas dentro de nuestros contratos de servicio, en este caso GetComplex con una T de más, disculpad, complex type by ID. Elemento que nos pide por parámetro un identificador por get, por lo tanto seguimos especificando nuestras query string tal como lo haríamos en cualquier página ASP.NET, y fijaros cómo efectivamente nos devuelve lo que nosotros solicitábamos, que era un tipo complejo con el valor 2, el valor de su identificador para su propiedad ID, y el valor valor para su propiedad value, que es lo que tenemos aquí. Una de las características que comentábamos anteriormente, que era la propiedad URI template, es la de poder modificar cómo se expresan esas queries, cómo se expresan esos identificadores de recursos en estas llamadas a los servicios. De tal forma que yo podía modificar esta llamada que tenía una T de más, estaba mal expresada, y podía, por ejemplo, decir getComplex by ID y expresar de esta forma la query que yo tengo que realizar, donde los valores que tenemos entre llaves se tienen que corresponder a los parámetros de las llamadas a los métodos. Por supuesto, algo que repetimos anteriormente, el protocolo GET no admite cuerpo, no admite pasar más información que la que tenemos en el query string, y por lo tanto cualquier parámetro de este método debe ser de tipo string, y si definimos un URI template, cualquier parámetro de este método debe estar incorporado dentro de este URI template. Volvemos a compilar, volvemos a ejecutar, y ahora esto ya no es en principio lo que nosotros tenemos, sino lo que vamos a hacer es getComplex by ID, y podemos poner ID y 2, y así es como se van, o como hemos definido ahora mismo, nuestras direcciones de nuestro servicio REST. De igual modo, podríamos configurar para que el resultado de esta llamada, response format, se especificara en JSON en vez de en XML. Volvemos a ejecutar nuestro servicio, volvemos a abrir nuestro navegador, ejecutamos esto y vemos que la salida ahora es un archivo que contiene nada más y nada menos que la especificación en JSON de este resultado. Bien, continuaremos ahora intentando agregar a nuestro contrato de servicio nuevas operaciones utilizando otro tipo de verbos. Por ejemplo, que nuestra idea fuera hacer una actualización de un elemento en el que podríamos pasar su identificador también por una query string, por una URI, por un identificador de recurso, y donde pasáramos el tipo complejo como parámetro, como cuerpo, en este caso, de nuestra operación punto. Volvemos a decorar con operation contract nuestra operación de servicio, y ahora utilizaremos el atributo web invoke, que nos permitirá, mediante la propiedad method, especificar el verbo que vamos a utilizar, el verbo put, vamos a poner mayúsculas, un URI template, exactamente igual que anteriormente, y por supuesto el tipo de mensaje de entrada y el tipo de mensaje de salida. Vamos a poner primero el URI template, el date, el type, barra ID y el identificador del recurso, el identificador del tipo complejo, está parámetro ahí, lo vamos a pasar por QueryStream. Y el complex type que se quiere actualizar será como parte del cuerpo de esa llamada con ese verbo, ¿vale? Y ahora especificaremos que el request format, por ejemplo, lo vamos a hacer en JSON porque nos será mucho más sencillo. Miramos a ver cuál es el error. Tenemos construido nuestro método de servicio. Falta que terminemos de implementar esta operación, que la tenemos por aquí, y vamos a sacar un simple mensaje por pantalla: operación con verbo put para el id, y vamos a sacar y complexType.value para comprobar realmente el valor del tipo complejo que nos llega. ComplexType.value. Por supuesto, aquí habría que hacer la misma comprobación que en el método anterior, comprobar que este elemento es no nulo, que es un entero, que es como nosotros deseamos, comprobar que este elemento es no nulo también, ¿de acuerdo? Habría que hacer estas comprobaciones. Por ahora simplemente vamos a comprobar que esto es distinto de nulo y complex type también es distinto de nulo. Vamos a formatear esto un poco y ya tenemos este servicio creado. Ejecutamos para comprobar que todo va a funcionar correctamente. Vale, perfecto. ¿Qué nos queda ahora? Ver cómo un cliente podría trabajar con estos servicios REST. Desde luego no hay una limitación tecnológica en cuanto a qué tipos de clientes. Cualquier tecnología entiende HTTP. Desde una página PHP podría hacer una llamada con estos verbos y con HTTP a este servicio. Por lo tanto, podría integrar tecnologías de clientes no.NET, desde Java o desde cualquier otra. Por supuesto, desde ASP.NET es un buen ejemplo, es una buena forma de hacer mashups, es poner servicios por REST y que desde páginas ASP.NET con AJAX o sin AJAX pudiéramos integrar estos servicios. Y por supuesto también con un cliente .NET haciendo uso de las clases HTTP Web Request y demás. Y esto es precisamente lo que vamos a hacer nosotros ahora por simplificar y porque para que se vea realmente cómo trabajaría un posible cliente de estos servicios. Creamos, agregamos un nuevo proyecto que le vamos a llamar Client REST Service. Aquí ya tenemos agregado nuestro proyecto de cliente. Vamos a utilizar las clases HTTP Web Request para hacer esa petición con el verbo put a nuestro servicio. Vamos a llamar request y vamos a hacer un request precisamente hacia nuestro wcfservice, hacia el método dateComplexType, indicándole por ejemplo un id 23. Una vez que tenemos creado ya este request, vamos a comprobar, vamos a establecer su método, que va a ser el método put, como tenemos especificado en nuestro servicio. Vamos a indicarle que nuestro content type y nuestro accept va a ser precisamente application.json, que es lo que tenemos configurado en nuestro servicio. El request format es JSON y el response format también pasa a JSON. Ahora vamos a crear nuestro cuerpo, nuestro payload, que va a ser precisamente este, un miembro de una instancia de la clase ComplexType serializada convenientemente en JSON. Es lo que forma parte del cuerpo de nuestra petición, no va como parte de la query string, no puede ir, no es un tipo primitivo, no es un tipo simple. Y nuestro objeto complex type especificado en JSON será id, el valor de la propiedad entrecomillada, dos puntos, el valor de la misma, coma, el nombre de la propiedad entrecomillada, que es value, dos puntos, y el valor de esta propiedad. Cerramos la llave y ya tenemos creada nuestra carga adicional. Vamos a obtener esta carga como un byte array. Para eso vamos a utilizar UTF-8. UTF-8 encoding. UTF-8 bytes de nuestro payload. Y vamos a especificar en este request cuál es la longitud, que no es más que la longitud de este nuevo array. Y ahora vamos a obtener el string de la petición y vamos a escribir en ese string de la petición precisamente nuestra carga o nuestro objeto complex type. Bien, y hacemos la escritura request string write de nuestro payload in byte array desde la posición 0 hasta pues payload in byte array hasta su longitud. Vamos a poner aquí para que se abran los dos proyectos simultáneamente. La solución está convenientemente configurada para que inicie los dos proyectos. Ponemos un punto de ruptura aquí, abrimos, vamos a nuestro cliente, ejecutamos, establecemos el método, el accept y el content type a JSON, creamos nuestra carga, lo que va a ir dentro del cuerpo de esta petición por el verbo put, lo transformamos en un array de bytes. Establecemos en la petición cuál es la longitud del cuerpo que vamos a mandar, obtenemos el string de escritura, escribimos nuestro payload, nuestra carga, y ahora efectivamente se está ejecutando nuestro método, obtenemos los valores de ID23 y obtenemos nuestro complex type con sus elementos. Fijaros que el ID23 es precisamente lo que hemos establecido en nuestro request, y esto simplemente lo sacábamos por pantalla y era lo que obteníamos dentro de nuestro servicio. Como habéis visto, la construcción de un servicio REST es una tarea sencilla. Lo único que debemos conocer son los distintos verbos que nos proporciona HTTP, las posibilidades que tenemos de crear URLs amigables, URLs o identificadores de recursos al estilo REST, y la posibilidad de usar Web Invoke para establecer los distintos verbos de GET que tenemos disponibles en este protocolo y cómo se especifica parte dentro de su o dentro de la identificación de recursos y cómo se puede especificar el cuerpo de esa petición que vamos a realizar. Este cliente es un cliente sencillo en .NET, pero tal y como comentamos anteriormente, cualquier tecnología es capaz de entender HTTP, cualquier tecnología es capaz de entender los distintos verbos de HTTP, y podríamos hacer un servicio que se integrara en mashups construidos en Java, en PHP, construidos en diferentes tecnologías de una forma rápida y de una forma sencilla.